Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Muy cerquita, por así decirlo, en la parte de atrás del Hospital de la Paz hay una especie de enorme parque vallado que cuentan que en su día era pues el área de recreo de oxigenación del Carlos III. Bueno, pues aquí está la Organización Nacional de Trasplantes, está el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, está el Instituto Carlos III, también hay un hospital, por cierto, y está el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. Jorge Alcalde, cuánto talento, ¿no?
De lo mejor de España. Fíjate, si el arte religioso tiene catedrales y el arte contemporáneo tiene museos, la ciencia tiene lugares como este. Centros de investigación pluridisciplinares con el mejor talento en genética, en epigenética, en laboratorio, en investigación cardiovascular, en investigación oncológica, reunido en no sé cuántos metros cuadrados tendrá esto, pero en una parcela grandecita, pero suficientemente pequeña para que entre ellos compartan el conocimiento.
Vamos para adentro, pero un titular. ¿Valoramos los españoles lo que hace esta gente?
No lo valoramos suficientemente, porque aquí está posiblemente la solución más cercana que hemos tenido jamás a algunas cuestiones como la inflamación, como algunos cánceres y como el envejecimiento. Y se está haciendo aquí, en apenas unos metros cuadrados. No sabemos lo que tenemos.
Todas las semanas, Ciencia en la Linterna. Hoy cambiamos. Hoy la linterna en la ciencia. Jorge Alcalde, en su día cuando entrevistamos tú y yo a Margarita Salas, quiero recordar que dijiste algo así como: es como si en 1900 la COPE hubiera podido entrevistar a Ramón y Cajal. Poco más o menos. Vamos a ver al doctor Fuster, ¿es algo parecido?
Es algo parecido, sin duda. Es primero por la importancia de sus investigaciones y por la capacidad de proyección. Lo que él está haciendo ahora es parecido a lo que hizo Ramón y Cajal en su momento: avanzar los primeros pasos para que los que vengan después, generaciones posteriores, pongan cura a enfermedades que hoy no tienen remedio.
Vamos para adentro, al despacho de don Valentí Fuster. En el despacho, el doctor Valentí Fuster, en el CENIC, el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. Permítame, para empezar, una pregunta personal, doctor. Es muy complicado que no se le vaya a la cabeza, no creérselo demasiado, cuando uno es el científico más citado en revistas o en simposios o en congresos internacionales, dicen, de la historia.
No sé si se va de la cabeza o no, pero toda situación personal, premios o lo que sea, no me duran más de 5 minutos. Ayer es importante porque la historia es importante en todo lo que nosotros hacemos, ¿no? Pero para mí lo que es importante es qué vas a hacer mañana, qué vas a hacer en los próximos 10 años, qué vas a conseguir.
Me la ha dejado votando. ¿Qué va a hacer mañana o qué va a hacer en los próximos 10 años?
Bueno, lo que voy a hacer mañana, le tendría que dar mi horario de trabajo y entonces usted sabrá lo que haré. Pero yo, en los próximos 10 años, mientras tenga salud física y salud mental, move on, adelante. Y proyectos, pues tengo muchos proyectos en mente. Proyectos son algunos científicos, otros proyectos son de tema más social, de impacto en la sociedad, pero algo, intentar hacer alguna cosa, pero ciertamente tengo muchos planes.
Es muy complicado, los periodistas simplificamos demasiado. Dígame un proyecto científico en el que tenga grandes esperanzas y un proyecto social que le haga especial ilusión.
Un proyecto científico importante, yo creo que es, soy cardiólogo, pero estoy interesado en el cerebro. Y yo creo que el proyecto importante ahora es ver cómo todos los factores que afectan al corazón están afectando al cerebro, y no lo sabíamos porque no teníamos la tecnología, sobre todo las arterias que van al cerebro. No solamente hablo de Alzheimer, es otros aspectos vasculares, de demencia, etcétera. Y yo creo que aquí tenemos que trabajar, porque uno de los problemas más importantes es que no vale la pena vivir mucho tiempo si el aspecto cognitivo falla. Es decir, que es, para mí es una cosa fundamental. Desde el punto de vista social, pues trabajar con los niños, son los únicos que escuchan. Es decir, que si uno quiere cambiar el aspecto de la sociedad que tiene que ver con la salud, no hay nada mejor que con los niños y niñas de edades muy tempranas, 3, 4, 5, 6, 7 años, porque lo que les dices en aquella edad queda dentro y luego sale cuando uno es adulto. Luego más tarde los centros cerebrales son más complejos, hay muchos más centros, se relacionan unos con otros y todo lo que le dices a una persona, pues por ejemplo, a la edad de 15, 16, 17 años, no estoy seguro que realmente lo entienden. Es decir, que es una situación muy importante el trabajar con los niños. Es decir, que yo lo que creo y tengo la visión de que esto puede tener repercusiones importantes en la sociedad desde el punto de vista de salud.
Corríjame si me equivoco, pero creo que le he leído. Alzheimer, el doctor Alzheimer, que puso nombre al problema y a la enfermedad, él partía de la base de que efectivamente esa enfermedad neurodegenerativa era un problema cardiovascular. Se nos ha olvidado que era un problema cardiovascular.
Yo creo que más que olvidarse ha habido una negligencia, y es que cuando se empezó a estudiar la enfermedad de Alzheimer no se tenía tecnología para estudiar las arterias. Es decir, él era un patólogo. Básicamente lo que aprendió él fue de autopsia. Y entonces él vio los vasos, pero luego se empezó a trabajar mucho en tecnologías algo primitivas, y así pensó que el problema fundamental era de las células cerebrales. Es decir, que fue un tema de negligencia. Ahora está quedando muy claro de que la enfermedad de Alzheimer es más compleja que lo que la gente creía, y creo que el tema vascular es importante.
Sin duda. Yo escuché, no hace muchos años, una conferencia en el Lago di Como a Luc Montagnier, uh-huh, el famoso del SIDA francés, y vino a decir, no recuerdo el porcentaje, Valentín, pero era algo así como el 50% de las camas hospitalarias de enfermos crónicos pasado mañana estará ocupada por enfermos con enfermedades neurodegenerativas. Seguramente yo, nuestra generación. No somos conscientes de que el sistema va, como decimos en argot, va a explotar, va a petar con esos porcentajes.
Y bueno, vamos a ver. El tema es que no hay conciencia, yo creo. No hay conciencia de...
¿Conciencia por parte de quién?
De todos nosotros. Es decir, no hay conciencia de lo que es la edad. Y no es el tema solamente que usted está diciendo de la demencia, es un tema por ejemplo, de la depresión. La depresión es probablemente una de las causas más importantes hoy en día, entre las cuatro primeras, que afecta la calidad de vida de una persona, y con la edad puede empeorar. Es decir, que cuando usted me dice que el 50% son gente que pueda tener demencia o enfermedad cognitiva, yo le diré que no solamente es esto. Puede tener un tema depresivo, que es un tema importante. Yo creo que aquí tenemos que trabajar mucho en un aspecto muy distinto de la vida. Todos hemos trabajado en alargar la vida, disminuir la mortalidad. Yo creo que hoy en día está mucho más claro que antes de que podemos vivir más tiempo, pero que la calidad de vida probablemente es una prioridad número uno.
La mayoría de las muertes... 17 millones de personas mueren cada año de enfermedades cardiovasculares en el mundo. 17 millones. En 2030, mañana, la cifra superará los 23 millones y mantiene que la mayoría de esas muertes son evitables. ¿Cómo?
Bueno, es lo que estamos hablando. Yo creo que estamos en una sociedad que prefiere vivir hoy que pensar lo que puede pasar al cabo de unos años. Es una realidad. Y por esto que el tema no es solamente un tema educativo, que los medios de comunicación pueden ayudar, naturalmente. Yo creo que es un tema de conciencia personal. Alguien me preguntaba hoy, ¿y usted pasa tiempo pensando? Pues sí, cada 10 o 15 minutos hago nada. Y pienso, sin ninguna duda, son los más importantes del día. ¿Por qué? Porque te pones delante tuyo aspectos que de la otra manera no hay tiempo. Es decir, usted se levanta por la mañana y si no tiene momentos de reflexión, usted toma un tren que no sabe su destino. Este es el problema de la vida actual, que es una vida muy rápida, muy acelerada, y la gente no tiene tiempo de pensar qué es lo que me pasará de aquí 10 años, etc. Quiere vivir hoy. Este es un problema de la sociedad que no se resuelve simplemente con la educación. Es una cultura. Es decir, que yo si le pudiera, en fin, si tuviera que decirle a usted lo que le diría a cualquier persona para solventar este problema, yo diría que lo más importante es una reflexión diaria de unos 10 a 15 minutos, saber dónde estás, saber dónde vas, saber lo que quieres, etcétera. Yo creo que este es el consejo más importante.
Cuando se habla de investigación, cuando se habla de ciencia, siempre sale la variable política. El apoyo de los estados, el apoyo presupuestario. ¿Qué es más importante? ¿Que cada individuo, socialmente, esos niños o esa persona, piense 15 minutos, él como ser humano, o el apoyo de los gobiernos y los presupuestos?
Bueno, los dos son importantes, pero sin ninguna duda es la primera. Es decir, si a mí usted me pregunta la situación, yo estoy en un medio político en todos los sitios donde estoy. Y tengo pues cargos que tienen muy cercanos a cargos de tipo político. Yo le puedo decir sin ninguna duda que si la gente se pusiera a reflexionar más, a pensar más en sí mismos, qué es lo que estás haciendo que es adecuado, qué es lo que estás haciendo que no es que es inadecuado, dar gracias por la sociedad porque de la manera que uno se encuentra, los que pueden decirlo, cómo puedes retornar. Todas estas cosas son cosas de absolutamente de reflexión personal. Si uno no tiene tiempo de esto, ¿qué ocurre? Pues que sales a la calle y eres un reaccionario. Cualquier cosa que te viene, reaccionas. No eres proactivo. Yo creo que la sociedad actual, si a mí me preguntan, uno de los problemas más fundamentales es que es una sociedad muy reactiva, no es una sociedad proactiva, no es una sociedad creativa. Y esto es un tema para mí absolutamente crítico. Es decir, ¿por qué siempre reaccionamos y no creamos? No, ¿me entiende usted?
Perfectamente.
Esta es una situación muy importante también. Lo mismo que le decía de la reflexión. Si usted se va a su casa esta noche, reflexione y hace esto cada día y piense qué es lo que usted puede hacer productivo y creativo que vale la pena. Yo le aseguro que usted, al cabo de un tiempo de hacer esto, será otra persona.
Uh-huh. En los años 70 se fue a Estados Unidos, calculo.
Bueno, fui a Estados Unidos y allí me quedé.
Pero ya se estableció.
Sí.
¿Cómo se ve España desde ahí afuera? ¿Tiramos demasiadas piedras contra nuestro tejado? ¿Somos demasiado cainitas? ¿Nos falta orgullo?
Yo creo que España, francamente, es un gran país. Yo creo que España es un país que de mucho talento, sin ninguna duda. Todo, en fin, esta ha sido mi experiencia. Es un país con una calidad de vida muy mejor, por ejemplo, que la calidad de vida que uno puede vivir en otros países. Es un país muy interesante. Yo lo único que le diría de España... se tiene una buena sensación de España, yo le diría, en general, ¿eh? En general.
Sí, pero no lo sabemos nosotros.
Bueno, aquí hay un problema. Yo creo que España, yo no sé si es España o los países mediterráneos, pero hay un problema que es importante, que es la envidia. Y este problema yo creo que ciega a mucha gente, desgraciadamente, y pierden tiempo y tiempo y tiempo. Es más importante el vecino que tú. Yo creo que esto es un gran hándicap de este país. Y lo digo porque creo que lo conozco bien el país, conozco muy bien Estados Unidos. En Estados Unidos la gente dice que es muy competitiva y todos luchan contra todos. Yo le diré que está equivocado usted. En Estados Unidos sobrevives por lo que tú haces, es decir, que compites con tú mismo, ¿comprende usted? Y si no funcionan las cosas, out. Esta es la realidad. Uh-huh. Es decir, que España tiene cosas muy buenas, y digo yo, talento, calidad de vida y todo esto. Lo único que le he hecho hincapié es que hay un tema, yo creo que social, que es un tema que desgraciadamente hace perder el tiempo a muchísima gente, incluso es agónico, que es el tema de la envidia.
¿Por qué no le gusta cualquier periodista, sobre todo si es español, que tenga la suerte de estar 10 minutos con usted, le saca de un modo u otro este tema, por lo que he visto? ¿Por qué no le gusta hablar o no le gusta que le pregunten del premio Nobel?
¿Cómo le diría? Esto es un tema complicado. Porque no me gusta, porque parece que entres en un tema de arrogancia o un tema personal. Yo, en estas cosas, yo creo que soy muy consciente. Por ejemplo, a mí cuando me dan, pues no sé, un premio de cualquier tipo, siempre lo primero que se me ocurre es por qué no se lo han dado a otro. que lo merece igual o mejor, más que a mí. ¿Comprende usted? Es decir, que es una reacción personal que, uh-huh. que no puedo yo explicarlo de otra manera.
Estamos visitando distintos proyectos en este centro, en este CENIC. ¿Qué supone este centro para, en su biografía, en su trabajo?
Es un centro de gente joven, gente muy preparada. La gente viene por la mañana y creo que están muy contentos de tener la tecnología, el ambiente, el conjunto, los equipos de trabajo. Yo le diría que no me gusta decir que sea el número uno, pero ciertamente es un centro que uno se siente orgulloso.
Los jóvenes, los chavales, en su argot, dicen mucho la palabra motivado. Anda, no te motives. ¿Por qué estás tan motivado? Es algo así como, no exageres. ¿Qué le motiva a usted? ¿Cuál es su motivo para seguir con esa fuerza?
Yo soy un tipo de mucha suerte. Yo creo que he trabajado mucho, pero esto es aparte. Con que tengo mucha suerte, mi motivación es dar algo a la sociedad. No le puedo decir más.
Y la última, doctor Fuster. Hace unas semanas tuve la suerte de entrevistar a doña Margarita Salas. Me decía que no se imaginaría su vida sin un laboratorio y que querría seguir yendo al laboratorio todos los días hasta los 100 años. ¿Usted podría vivir sin pisar un laboratorio?
Bueno, diría Margarita que me gustaría vivir 105 años. No, a mí me gustaría seguir haciendo lo que estoy haciendo. Es decir, yo disfruto con la persona humana, es decir, el trabajo con pacientes. Naturalmente, parte de mi vida es investigación y me gustaría seguir en ello. Y yo no le podría decir que la felicidad es una cosa eterna, pero yo creo que puedo decirle que mi average es una persona feliz.
Muchísimas gracias. Un honor que nos haya recibido, doctor.